Muy bien. ¿Conocen ustedes algún matrimonio así? ¿Son ustedes un matrimonio como ese? Ya que ni se acuerdan su aniversario y brindan por años de negligencia, ¿verdad? Años de no decirle a la esposa o al esposo te quiero, te amo. O no decirle, no darle gracias a la esposa. Gracias, mi amor, por el desayuno que me hiciste o por el lonche que me hiciste. ¿Cuántos de ustedes le agradecen a su esposa por el lonche que le da? Todos los días. ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno de ustedes? ¿Ve? Es lo que sucede, ¿verdad? Decimos, es que es su obligación. Mi trabajo es traer dinero, su obligación es darme lonche. No es su obligación, es por amor que lo hace. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Bueno, un poco acerca de eso también, de las relaciones del matrimonio. Pero hemos estado estudiando por las dos, ahora tres últimas semanas, una serie de mensajes que hemos llamado Yo Elijo, I Choose. Yo elijo. Y hemos dicho, ¿verdad?, desde el primer domingo que nuestra vida es el resultado de todas nuestras decisiones. El lugar donde tú te encuentras hoy, no físicamente, el lugar donde tú te encuentras hoy es por resultado de las decisiones que tomaste el día de ayer. ¿Me entendió? Nosotros somos el resultado de nuestras decisiones, cada uno de nosotros. Queremos un matrimonio bonito, un matrimonio así, amoroso, cariñoso, así como el del pastor y su esposa. Ok, tienen que empezar a decidir hoy para poder tener un matrimonio saludable mañana. ¿Quieres salir de deudas? Tienes que decidir hoy dejar de gastar más de lo que tú ganas. Empezar a pagar tus deudas hoy para que puedas salir de deudas mañana. Nosotros somos, cada uno de nosotros, somos el resultado de nuestras propias decisiones. El primer domingo, hace dos domingos atrás, empezamos viendo una de las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Y hemos estado estudiando cuatro de esas decisiones. Hoy va a ser la tercera de ellas. El próximo domingo, no se lo pierda, va a estar muy bueno también. El primer domingo decíamos que tenemos que elegir propósito sobre popularidad. Cada uno de nosotros tenemos que un propósito que Dios nos ha dado. Tenemos que elegir seguir ese propósito en vez de ser populares. Pero desafortunadamente, la mayoría de nosotros elegimos muchas veces ser populares en lugar del propósito. No es popular hoy en día decirle a la gente, Jesucristo te ama. No es popular. Es más, no es popular ni siquiera decirle a la gente, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo, la manera que tú estás viviendo, se llama pecado. Uy, ¿por qué me juzgas? No es popular decir eso a la gente. Ahora no te estoy sugiriendo que vayas por todo el mundo, pecador, pecador, tú eres un pecador en el trabajo, ¿verdad? En tu escuela, bola de pecadores. No te estoy diciendo que hagas eso, porque entonces sí no vas a ser popular para nada, ¿verdad? Nadie te va a querer hablar. Pero cuando alguien te demande una razón de tu fe, de la fe en el Señor Jesucristo, entonces tú tienes que decir, yo creo en el Señor Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz del Calvario, y creo en una salvación que Él me va a dar. Eso no es muy popular entre la gente. Tenemos que escoger propósito sobre popularidad. La semana pasada, estuvimos hablando de la elección que tenemos que hacer entre obediencia y control. La mayoría de nosotros queremos tener control de nuestra vida, en algún punto de nuestra vida, en algún área de nuestra vida. Creemos tener el control, creemos tener el control de nuestra esposa, lo que no nos damos cuenta, la mayoría de los hombres, que sí somos la cabeza, pero ellas son el cuello, ¿verdad? Y la cabeza no se mueve para ningún lado si el cuello no dice. Creemos tener el control de nuestra familia. Creemos tener el control de nuestra vida, y la mayoría de nosotros o algunos de nosotros hemos estado viviendo en desenfreno de adicciones, de alcoholismo, de pornografía, de mentira, de engaño. Y nosotros creemos tener el control en nuestra vida. Y esa es una falacia, es una mentira. Y tenemos que nosotros escoger entre obedecer lo que Dios quiere para nuestra vida o tener nosotros, entre comillas, el control de nuestra vida. La próxima semana va a estar bien interesante, porque la mayoría de nosotros cometemos este error de elegir lo que es importante sobre lo que es urgente. Muchos de nosotros tiramos lo que es importante por hacer lo que es urgente en nuestra vida. Y vamos a hablar un poco acerca de eso en la próxima semana, así que no se lo pierda. Por cierto, allá atrás siguen habiendo tarjetas, si no me equivoco, para que usted lleve a su casa y pueda invitar a gente a nuestra serie. Si usted se ha perdido alguna de ellas, puede verla, escucharla también, puede verla en Facebook y escucharla en audio en nuestra página de internet. Brian Tracy es un escritor de libros y él escribió un libro que se llama El Poder de la Disciplina. Y eso es lo que vamos a estar estudiando esta mañana, cómo nosotros escoger sobre disciplina sobre remordimiento. Y él escribió este libro porque se hacía unas preguntas. Él tenía estas preguntas: ¿por qué algunas personas son más exitosas que otras? Y este hombre se hizo las preguntas que yo me he hecho también. ¿Por qué aquel tiene éxito y yo no? ¿Por qué aquel tiene más éxito que yo? ¿Por qué Bill Gates es millonario y yo no? ¿Algunos de ustedes se han hecho esas preguntas? ¿Por qué mi vecino tiene más éxito que yo? ¿Por qué la vecina es más exitosa que yo? ¿Por qué mi tía? ¿Por qué mi hermana? ¿Por qué fulano de tal tiene más éxito que yo? La otra pregunta que se hace: ¿por qué algunos tienen más dinero que otros? ¿Por qué otros son más felices y pueden tener mayor éxito en el mismo número de años que yo? ¿Por qué? Y son una de las preguntas que muchos de nosotros nos hemos hecho. Y la respuesta que él encontró después de haber leído muchos libros, después de haber investigado, después de haber hecho muchas encuestas, es la respuesta que otro hombre años atrás había dado, que se llama Al Tomczyk. Él dijo esto acerca de por qué otras personas tienen más éxito que otras, y él definió esto: el éxito es el resultado de toneladas de disciplina. El éxito es el resultado de toneladas de disciplina. Y cuando nosotros pensamos en disciplina, ¿en qué pensamos? Que vamos a agarrar la tabla, ¿verdad? Y le vamos a pa, 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 pa a nuestro hijo que no hizo caso. Vamos a agarrar el cinto y pum, pum, le vamos a dar unos cintarazos a la mujer que no te hizo frijoles calentitos. No se trata de esa disciplina, no es esa disciplina. Eso es un mal concepto que nosotros tenemos de la disciplina. Y hoy vamos a estudiar cómo nosotros podemos elegir disciplina sobre remordimiento. Eso es lo que vamos a estar viendo. La mayoría de los mensajes trato de empezarlos con algo positivo. Desafortunadamente este mensaje lo tengo que empezar con algo negativo. Y lo cierto es que cada uno de nosotros en nuestra vida hemos experimentado o vamos a experimentar dolor. ¿Cuántos de ustedes pueden decir: es cierto, pastor, yo he experimentado dolor? Es cierto, yo he pasado por mucho dolor en mi vida. Algunos de nosotros, ¿verdad?, hemos sufrido enfermedades, y muchas de esas cosas pues generalmente están fuera de nuestro control. Hay unas cosas que sí nosotros elegimos meternos en ese rollo, ¿verdad? Si empiezas tú a juguetear con droga o con alguna adicción, tarde que temprano vas a empezar a sufrir el dolor y las consecuencias de esa decisión que tú tomaste. Pero muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, hemos experimentado dolor que está fuera de nuestro control. Por ejemplo, la enfermedad. Por ejemplo, algunos de nosotros hemos experimentado el dolor del divorcio y la separación, ¿cierto? Nuestro cónyuge de repente o a través del tiempo hemos dado cuenta que se está enfriando la relación. Y quizás tomamos malas decisiones o decidimos no hacer nada. Y hemos experimentado el dolor del divorcio y la separación. Algunos de ustedes han experimentado, de nosotros hemos experimentado el dolor de la pérdida. Hemos perdido algún ser querido. Algunos de nosotros hemos experimentado algún accidente inesperado. Íbamos manejando tranquilos o caminando o en nuestra bicicleta y de repente alguien nos pegó, nos atropelló o chocó con nosotros. Hemos experimentado el dolor, la angustia de no saber qué es lo que va a suceder. Algunos de nosotros hemos experimentado la pérdida de trabajo y la incertidumbre de qué va a pasar. ¿Qué va a suceder con nosotros? ¿Cómo vamos a pagar la renta? ¿Qué va a pasar con mi familia? Y hemos experimentado ese dolor. Algunos de nosotros hemos experimentado el dolor de vivir bien y de repente, por causa X, tenemos que hacer downsize, ¿verdad? Tenemos que empezar a vender todo y cambiarnos de una casa grande a una casita chiquita, de un carro nuevo a un carro viejo que apenas anda sin aire. Algunos de nosotros hemos experimentado ese dolor, bajar a otro nivel socioeconómico, a tal grado que tenemos que deshacernos del perro porque no tenemos un patio y se tiene que ir el perro y tenemos que adoptar un gato en lugar del perro. Tan bajo hemos caído. Pero ¿sabes qué? Hay algunos tipos de dolores que nosotros podemos elegir. ¿Sabías tú? Hay un tipo de dolor que tú puedes elegir, escoger, sufrir. ¿Pero quién quiere sufrir dolor? Bueno, desafortunadamente en esta vida estamos sufriendo dolor constantemente. Déjame darte unos ejemplos de eso. Por ejemplo, nuestros hijos y los padres van a decir amén bien fuerte, ¿verdad? Cuando diga yo les diga este ejemplo. El dolor de obedecer a tus padres o el dolor de ser castigado, las consecuencias después. ¿Cierto o no es cierto? Los hijos tienen la oportunidad de elegir entre la obediencia a los padres hoy o el dolor de las consecuencias mañana. Si tu papá te dice, no puedes ir a la quinceañera, no puedes ir a la pachanga, no puedes ir a la fiesta, no puedes ir con tus amigos, y tú te sales por la ventana, vas a sufrir las consecuencias. Sí, le vas a dar vuelo a la hilacha ahorita, unas cuantas horas, pero mañana vas a sufrir las consecuencias de tu desobediencia. O puedes decir, ok, voy a escoger obedecer a mi mamá. Y te quedas en tu cuarto y te encierras, ¿verdad? Y sufres el dolor de la obediencia hoy, pero no sufres el dolor de las consecuencias mañana. Podemos elegir, cada uno de nosotros podemos elegir eso. Los muchachos y muchachas pueden elegir el dolor de estudiar para el examen y para pasar la clase hoy y decir no a los amigos cuando te mandan un texto y te dicen, hey, vente, dude, ¿dónde andas? Vámonos al río. Y tú dices, ok, ¿puedo elegir quedarme a estudiar hoy para pasar el examen? ¿O puedo elegir irme con ellos y reprobar la clase y tener que retomar la clase mañana? Sorry, dude, tengo que estudiar. Y luego tus amigos, ¿qué? ¿What? ¿You're not coming? ¿Verdad? Y tú tienes la elección de sufrir la decisión de estudiar hoy o la decisión de las consecuencias de repetir la clase de mañana. Otra lección que podemos hacer, podemos decir y sufrir el dolor de decir no hoy a la tentación, o el dolor de tratar de salir de la adicción y de los problemas mañana. Y déjame decirte algo, se lo he dicho yo a ustedes antes, la tentación es algo bien atractivo para todos nosotros, ¿cierto o no es cierto? Si no fuera tentación, podemos sufrir el dolor de decir no hoy a la tentación, o podemos sufrir las consecuencias de la tentación mañana. Podemos sufrir el dolor de vivir conforme a nuestros ingresos hoy, de decir no a ir a comer a un restaurante hoy porque no está en el presupuesto, no nos alcanza, o sufrir las consecuencias de pagar las deudas y muchos intereses mañana. Sufrir las consecuencias de no tener para pagar la renta mañana. Se fijan, tenemos elección en muchos de los dolores que nosotros podemos sufrir. Y cada uno de nosotros tenemos que elegir. Y lo cierto es que solamente los sabios eligen vivir bajo disciplina. ¿Se acuerdan cuál fue el resultado del libro de este hombre? ¿Por qué unos tienen más éxitos que otros? Porque el éxito requiere toneladas de disciplina. Póngase a pensar, la gente que tiene dinero son aquellos que dicen no a ir a comer todos los días a la calle. Los que no tienen dinero comemos cada rato en restaurantes. ¿Se ha dado cuenta de eso? ¡Hey, vámonos de vacaciones! ¡Y no tengo dinero! ¿Por qué no tienes dinero? Pues es que no tengo dinero, como todos los días en la calle. ¡Ah! Y los que no comen, ¿verdad? Que son disciplinados, que dicen, ok, nomás una vez a la semana vamos a salir a comer, eso está en nuestro presupuesto, pero estamos ahorrando para irnos de vacaciones. Y después los ves en Facebook, en Instagram, allá en San Diego, en la playa, ¿verdad? A la orilla de la playa, y tú aquí sufriendo el calorón de 112 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tuviste la disciplina de decir no a comer todos los días en la calle y ahorrar para irte de vacaciones. Cada uno de nosotros tenemos la elección de vivir una vida disciplinada o vivir una vida de remordimiento. Disciplina es elegir, esa es la definición muy buena de disciplina. Grábesela, anótela en su Biblia o en su cartera. Disciplina es elegir entre lo que quieres hoy y lo que en verdad quieres. ¿Me entendió? Disciplina es elegir entre lo que quieres hoy y entre lo que en realidad tú quieres. Elegir lo que yo deseo ahorita mismo, o elegir decir no a eso porque esto es lo que en verdad deseo. Muchos de ustedes desean tener un carro nuevo hoy. ¿Y qué es lo que hacemos? Ya saliendo de aquí nos vamos al dealership, ¿verdad? A la Ford, a la Nissan o donde sea, porque queremos un carro nuevo hoy. ¿Pero qué es lo que en verdad quieres? Lo que en verdad quisiera es tener mi propia casa y pagada. Ok, entonces tienes que elegir entre lo que quieres hoy y lo que en verdad quieres. ¿Sí me entiende? ¿Sí entiende lo que le estoy tratando de enseñar en esta mañana? Eso es disciplina. Tenemos que tomar muchas decisiones todos los días, constantemente, y tú tienes que poner una balanza. ¿Eso es lo que en verdad quiero en mi vida o eso es lo que yo quiero hoy? Y tenemos que decidir eso. La Biblia en Romanos capítulo 7, versículo 15, si me acompaña ahí, abra su Biblia en Romanos 7 o su smartphone o su tablet, lo que sea que traiga, pero ábralo por favor. Y si no trae nada de Biblia, ¿verdad? No se preocupe, aquí va a aparecer, pero la próxima vez que venga a la iglesia, es a la iglesia que viene. Traiga su Biblia, ¿ok? Traiga su Biblia para que pueda leer y comprobar que lo que estamos enseñando es la verdad y no lo que piensa un hombre. En Romanos 7, versículo 15 y versículo 18, vamos a estar leyendo. Dice así lo que escribió el apóstol Pablo. Y quiero que entiendan algo. El apóstol Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, ¿verdad? Que perseguía a los cristianos para encarcelarlos y matarlos. Quería deshacerse de todo lo que fuera Jesucristo y de los seguidores de Jesucristo. Pero un día Jesucristo se le apareció, ¿verdad? Y le dijo, hey, de aquí en adelante tú me vas a servir a mí. Y sí, el apóstol empezó a servirle. Y él escribió casi una tercera parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y este es uno de los libros que él escribió, una de las cartas que le escribió a la iglesia que se encontraba en Roma, así como nosotros, pero ellos se encontraban allá en Roma. Y él les escribió esta carta. ¿Por qué? Porque antes no había email, ¿verdad? No había Messenger, no había WhatsApp. Así es que le escribió una carta y se las envió. Y les dijo esto: la verdad, dice el apóstol Pablo, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Y muchas veces nosotros hemos estado así, pues ¿qué estoy haciendo? ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Muchos de nosotros a veces nos encontramos en esa situación. El apóstol Pablo decía, no entiendo de lo que yo hago, nada, no sé por qué hago lo que hago. Dice, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. El versículo 18 dice, yo sé que mis deseos egoístas no permiten hacer lo bueno. Pues aunque quiero hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Por nuestros deseos egoístas, ¿verdad? Lo que quiero yo ahora. Lo que quiero yo ahora. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Y no entiendo por qué yo hago eso. Y muchos de nosotros somos así. Y hacemos lo que queremos hoy y no hacemos lo que en realidad queremos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. En otras palabras, está diciendo, yo quiero bajar de peso, pero me invitan a cenar y le entro bien duro a las tortillas de harina. Lo que no quiero hacer es lo que hago y no entiendo por qué, dice. Y luego se da la respuesta, ¿verdad? Más adelante dice, por mis deseos egoístas hago lo que no quiero hacer. Y muchas veces es lo que sucede. Si tú te pones a pensar, nosotros elegimos hacer todo lo que queremos hoy en lugar de lo que en verdad queremos por nuestros deseos egoístas. Queremos el carro nuevo hoy, no importa que paguemos $500 o $400 al mes más la aseguranza. Pero lo queremos hoy. Hoy nuestros deseos egoístas entran. El versículo 24 y 25 de Romanos capítulo 7 dice, quiero que lo lea conmigo porque se oye medio tosco esto. ¿Qué dice? Soy un pobre. Ok, léalo conmigo bien fuerte, ok, como en la escuela. 1, 2, 3. Soy un pobre. 1, 2, 3. Soy un pobre desgraciado. Ninguno de ustedes, ¿verdad?, quiere ser pobre desgraciado. Dice, ¿quién? ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Déjame decirte algo, si tu vida está dominada por la desobediencia a Dios, tú eres un pobre desgraciado. Si te dejas dominar por tus pasiones, por lo que quieres ahora, pastor, no me interesa lo que dice la Biblia, yo quiero esto ahora. Pastor, no me interesa que la Biblia diga que no debo de andar de novio o teniendo relaciones con uno que no crea en Jesucristo. No me interesa, yo quiero ese, está muy guapo. No me interesa. pobre desgraciado. Él y tú también, ¿verdad? Pastor, no me interesa que la Biblia diga que no debo de andar teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio. Yo quiero tener relaciones sexuales con ella. Pobre desgraciado, tú y ella también. Pastor, no me interesa que yo tenga que andar con una mujer y con otra que no sea mi esposa. No me interesa, es lo que yo quiero. Pobre desgraciado, tú y ella. Y luego sigue diciendo, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quieres dejar de ser un pobre desgraciado? La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quieres dejar de estar eligiendo entre lo que quieres hoy y lo que en verdad quieres? La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que, ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer a la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, mi desobediencia, soy esclavo del pecado. Y ahorita acabamos de cantar, ya no soy esclavo del temor. ¿Qué cantamos? Yo soy hijo de Dios. Entonces vive como un hijo de Dios, actúa como un hijo de Dios, decide como un hijo de Dios. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo: en tus propias fuerzas no vas a poder hacer nada, en tus propias fuerzas vas a elegir lo que quieres hoy en lugar de lo que en verdad quieres, en tus propias fuerzas vas a elegir ser algo egoísta o alguien egoísta. Pero él dice, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Es por las fuerzas de Jesucristo que nosotros podemos elegir entre lo bueno y lo malo. Es por el poder que nos da el Espíritu Santo a través de Jesucristo que nosotros podemos elegir entre lo que en realidad queremos y lo que se nos ofrece hoy. Por nuestras propias fuerzas nosotros constantemente vamos a estar eligiendo lo malo. No es ningún secreto que si yo no tuviera a Jesucristo y al Espíritu Santo en mi vida, yo estuviera eligiendo serle fiel a mi esposa, mentirles a cada uno de ustedes cada rato, engañar a otras personas, hacer lo malo, tuviera vicios por todos lados, si no fuera por el poder de Jesucristo y de su Espíritu Santo. Porque por mí solo no puedo hacer nada. Y tú quizás dices, pastor, ¿por qué yo no puedo? Haz esta pregunta, ¿tienes el poder del Espíritu Santo en tu vida? ¿Tienes a Jesucristo en tu vida? Quizás por eso no puedes, porque cuando no tenemos a Jesucristo en nuestra vida, constantemente vamos a estar eligiendo lo que nosotros queremos en lugar de lo que Jesucristo y Dios quiere para nosotros. Yo no sé ustedes, pero yo quisiera elegir vivir una vida de disciplina hoy en lugar de vivir una vida de remordimiento mañana. ¿Cuánta gente hay que llega al final de su vida y constantemente las escuchamos decir, ay, el único remordimiento que tengo es que no pasé más tiempo con mi esposa y con mis hijos? Yo no quiero vivir así. Yo no quiero llegar al final de mis días y tener remordimientos. El único remordimiento que yo tengo es que no conocí al Señor Jesucristo antes para servirle y vivir para Él. Yo no quiero vivir así. El único remordimiento que yo tengo es por qué hice todo lo que hice. ¿Por qué no mejor le entregué mi vida al Señor Jesucristo? Yo no quiero tener ese remordimiento. Y hay mucha gente que llega al final de sus días y tiene tantos remordimientos. Yo les he dicho anteriormente, yo quisiera volver, que Dios me diera la oportunidad y volver. Yo sé al día exacto que quisiera volver para hacer cosas diferentes. Volver ese día y saber todo lo que sé ahora. Conocer todas las decisiones malas que tomé. Eso se llama remordimiento. Y yo elijo no seguir viviendo de esa manera. Y la única manera de no tener remordimientos es vivir una vida en disciplina. Tenemos nosotros que elegir disciplina sobre remordimiento. El apóstol Pablo nos los ilustra de una manera bien interesante. Como un atleta, en 1 Corintios 9, 24 al 27, él escribió esto. Y ahorita le voy a explicar un poquito por qué él escribió esto. Ustedes saben, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9, 24. En una carrera, no todos ganan el premio, sino uno solo. Y nosotros hemos visto en las Olimpiadas, ¿verdad? Salen corriendo como 15, corriendo todos, pero todos ganan, ¿verdad que no? Es solamente uno que se lleva el primer lugar. Es uno de ellos. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Y luego léalo conmigo. ¿Qué dice así aquí en la pantalla? Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Léalo conmigo. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Estamos en una carrera, pero no todos se llevan el premio. Y el apóstol Pablo dice, hey, corre de tal manera, dice en la versión Reina Valera, corre de tal manera que obtengas ese premio. Corre como con todo lo que tienes para que obtengas ese premio. El versículo 25, los que se preparan para competir en el deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Y ahí es donde la puerca tuerce el rabo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros queremos ganar el premio, pero no queremos dejar todo lo que puede perjudicarnos. Y así es que los que compiten, dice, los que se preparan para competir en un deporte, dejan de hacer todo lo que les pueda perjudicar. ¿Algunas cosas que le pueda perjudicar? ¿Tercera parte de las cosas que le pueda perjudicar? ¿La mitad de las cosas que le pueda perjudicar? No, dice, todo lo que puede perjudicarlos. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que perdura para siempre. Déjenme explicarle un poquito por qué el apóstol Pablo utilizó esta ilustración, esta alegoría. Él empezó a escribir, y la mayoría de la gente sabía y conocía de lo que el apóstol Pablo estaba hablando, de las carreras, de las competencias. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había lo que eran los antecesores, el precesor de las Olimpiadas. Hoy en día se llamaban the Ishmis carreras, las carreras Ishmis. Y lo que hacían en esas carreras, solamente competían lo mejor de lo mejor. Y eran bien prestigiosas. Así es que los competidores se preparaban mucho. Ellos no comían cualquier comida, ¿verdad? Se abstenían de comer porquerías. No comían donas del Krispy Kreme. No tomaban, uy, no, pastor, yo no puedo participar. Si no toman, yo no puedo participar en esta carrera. No tomaban, no comían porquerías. Ejercitaban todos los días, no se desvelaban. Se dormían a tales horas y se levantaban a todos. Practicaban constantemente. Y cuando se llegaba el momento de la carrera, ¿saben lo que hacían? En otra versión dice, se despojaban de todo. Y eso es literalmente, se despojaban de todo. Llegaban ahí donde iban a arrancar y se empezaban a quitar camisetas, zapatos, tenis, calcetines, pantalones, calzoncillos, todo. Se despojaban de todo. Ay, pasó. Así corrían en cueros como Dios los creó. Y esa era una de las mejores razones para que la gente no quería llegar en segundo lugar, ¿verdad? Porque si ellos eran como yo no quiero ir atrás viéndole el trasero desnudo de alguien. Yo quiero ir enfrente, donde no hay nada. O sea, quiero ir enfrente corriendo. Se despojaban de todo lo que les estorbaba. Y es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. Despójate de todo. El domingo van a llegar todos encuerados aquí, ¿verdad? Es que le dijo el pastor. No me refiero a eso. Me refiero de todas las cosas que nos estorban en nuestra vida. ¿Qué es lo que está estorbando tu vida para correr esa carrera hacia Dios, hacia Jesucristo? ¿Qué te estorba? ¿Te está estorbando la novia o el novio que constantemente te está incitando a irte a otro lugar, a solas, a escondidas y hacer lo que no debes de hacer? Si te estorba, ¡pum!, quítalo, no vale la pena. ¿Te está estorbando ese deseo que tienes de cada vez tener más dinero, más dinero, más dinero, y cada vez que obtienes más dinero dices, no es suficiente, quiero más? ¿Te está estorbando eso? Déjalo a un lado. ¿Qué tal el deseo por tener cosas materiales? Queremos tener un mejor carro, una mejor casa, mejor ropa, los lentes Ray-Bans o Oakleys o lo que sea. Y constantemente estamos viviendo y pensando y soñando en eso. ¿Te está estorbando? Déjalo a un lado. Pastor, ¿puedo dejar a mi marido que me está estorbando? No, no lo puedes dejar. Pero sí puedes orar por él. Y la oración no va a ser tanto transformar a él, pero te va a transformar a ti. Eso es lo que puedes hacer. Despojándonos de cualquier cosa que nos estorba, corremos la carrera. Versículo 26. Yo me esfuerzo, dice el apóstol Pablo, por recibirlo, ese premio. No ese premio que se echa a perder, no ese premio temporal de un trofeo de plástico o de oro o una cadena o con una medalla. Dice, no, algo que es eterno. Yo me esfuerzo por recibirlo. Así que no lucho, ¿cómo? Sin un propósito. ¿Cuál es el propósito en tu vida? ¿Tienes un propósito en tu vida? ¿Hacerte rico? No es un buen propósito. Es bueno, pero no es el mejor propósito. ¿Estar más guapo? Es un buen propósito, pero hay cosas que son imposibles. Así que, al contrario, vivo con mucha disciplina, dice, y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Por estar anunciando a otros, descuidas tu vida. Tenemos que vivir con un propósito y con mucha disciplina. ¿Y qué es la disciplina? ¿No es dominio propio? ¿No es decir no a las donas porque no va a ser bien para nuestro cuerpo? ¿Decir no al pecado, a la desobediencia porque va en contra de los principios de Dios? ¿Decir no? Si, mira, déjame decirte algo. Muchos de nosotros somos bastante tontos cuando se trata de elegir. Si tú estás batallando con alguna adicción, el alcoholismo, el cigarro, la droga, la pornografía, la mentira, cualquier adicción que sea, hazte un favor, no te vayas donde te ofrecen todo eso. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros en primer lugar? Nos invitan a una carne asada nuestros amigos o familiares y sabemos, todo uno, no te puedes hacer tonto tú solo, ¿verdad? Nosotros sabemos quiénes de ellos ofrecen lo que nosotros estamos batallando, lo que nos estorba. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿A qué horas? ¿Y qué quieres que lleve? En lugar de decir, ¿sabes qué? Muchas gracias, voy a pasar aquí en mi casa, voy a quedarme en la casa con mi familia. No, yo voy para allá, compadre, ahí te caigo ahorita. Y cuando llegan, todavía parecen cucarachas fumigadas todos, ¿verdad? Con los ojos rojos así. Y llegas tú también con los ojos rojos también, todo así, un aliento a dragón, ¿verdad? Y vas y te metes ahí. Y luego el día siguiente, ¿qué es lo que sucede? Somos el resultado de nuestras decisiones, ¿cierto? Decidimos sí al alcohol, a la droga, lo que sea. Y el día siguiente sufrimos el remordimiento de eso. Ya no lo vuelvo a hacer. ¿A dónde hay agua aquí? Ya no lo vuelvo a hacer. Y vivimos la cruda realidad al día siguiente. ¿Por qué? Porque somos el resultado de nuestras decisiones. Tú y yo, sea cual sea, quizás tú no estás batallando con el alcoholismo, quizás tú no estás batallando con el cigarro, quizás tú no estás batallando con las drogas, pero yo te aseguro, tú estás batallando con algo y que quizás nadie sabe, ni tu esposa, ni tu familia, pero tú estás batallando con algo. Y el apóstol Pablo dice, hey, deshazte de eso. Si te estorba, deshazte de eso y vive con disciplina. Vive con mucha disciplina. Domínate a ti mismo. La raíz de la palabra disciplina es la misma raíz de la palabra discípulo. ¿Y qué es un discípulo? El discípulo no es un seguidor. Nosotros nos decimos ser seguidores ¿de quién? De Jesucristo. Y tenemos que vivir en disciplina. ¿Y qué es la disciplina? Escoger lo que en realidad queremos por lo que se nos ofrece hoy. Dominio propio, eso es lo que es disciplina. Cuando tú te entregas a Jesucristo, entregas a tu vida al Espíritu Santo y las decisiones al Espíritu Santo, Él te da fuerzas para decir que no. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero tenemos que despojarnos de todo eso. ¿Qué debíamos de hacer nosotros? Hay dos preguntas, quiero terminar con esto. ¿Qué es lo que en verdad tú quieres? Quiero que te pongas a pensar ahorita mismo. ¿Qué es lo que en verdad tú quieres? Si quieres cerrar tus ojos y ponte a pensar un ratito, ¿qué es lo que yo en verdad quiero? ¿Qué es lo que yo en verdad deseo? Y no me vayas a salir con una tontería como decir, quiero ganarme la lotería y ser millonario y no trabajar más. Hacer lo que me... No pienses en eso. Las mujeres quizás están pensando, la verdad lo que yo más quiero es casarme, dejar a mi esposo y casarme con Cheyenne. No estoy hablando de eso. O con Chain and Tatum. Eso es lo que yo quiero. No. Ponte en serio a pensar, ¿qué es lo que tú en verdad quieres? ¿Qué es lo que en verdad quieres? Piénsalo bien. Quizás algunos de ustedes es poner su relación con Dios en primer lugar. Quiero tener, dicen, una vida seria con Dios, donde yo lea la Biblia y me deleite y aprenda algo en leer la Biblia. donde pueda servir a otros y no nomás a mí mismo. Quiero sentir satisfacción de vivir la vida cristiana. Quiero tener una vida disciplinada para vivir con Dios. Quizás otros dicen, quiero dejar el vicio que me está dominando por años, que ha estado consumiendo mi vida, a mi familia, mis relaciones, mis finanzas. Otros quizás digan, yo quisiera ponerme en forma, ahora sí ya estoy harto de ser gordo, de ser gorda. Quisiera tener una mejor físico, una mejor condición física. Quizás algunos otros digan, yo quisiera ya no tener deudas. Quisiera vivir una vida libre de deudas. Quizás otros dicen, yo quisiera tener un matrimonio que yo goce, que estemos contentos y que podamos de veras ser una familia. Yo quisiera tener eso. Y hay muchos de nosotros que deseamos. ¿Qué es lo que más tú quieres? ¿Qué es lo que más tú deseas? Y no me vean a algunos de ustedes que están diciendo, sí, es cierto, yo quiero todo eso pasar, yo quiero dejar de fumar, yo quiero dejar de tomar, yo quiero salir de deudas, yo quiero tener un buen matrimonio, yo quiero tener una buena relación con Dios, yo quiero amar a mis hijos y tener una buena familia. No, espérame tantito, empieza con una cosa, empieza una sola cosa. Y luego ya que entregues eso a Dios y empieces a dominar eso, entonces pasa a la siguiente cosa. Y vas a ver cómo poco a poco empiezas a tener una mejor vida. ¿Por qué? Porque somos el resultado de nuestras decisiones. ¿Qué es lo que tú en verdad quieres? La segunda pregunta para terminar. ¿Qué es lo que tienes que elegir hoy para alcanzar lo que más quieres mañana? ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy para alcanzar lo que más quieres mañana? Porque muchos de nosotros, déjame decirte, quizás tenemos en nuestra mente claro lo que queremos. Pero tenemos que empezar hoy. Tienes que empezar a elegir hoy, porque somos el resultado de nuestras decisiones. ¿Qué es lo que tú tienes que elegir hoy para poder alcanzar lo que más quieres mañana? ¿Quieres salir de deudas? Ok. Ahorita que te inviten a comer, dices, no, lo siento, voy a ir a mi casa a comerme un taco de frijoles con arroz, porque necesito ese dinero para pagar las deudas. Porque lo que más quiero es vivir libre de deudas, pero tengo que empezar hoy. ¿Quieres tener un mejor matrimonio? Ok, quizás tienes que empezar a perdonar a tu cónyuge o pedir perdón a tu cónyuge. Pero si quieres un mejor matrimonio, tienes que empezar a elegir hoy para poder tener un mejor matrimonio mañana. Tú dices, pastor, yo estoy soltera, soltero, y yo quiero tener una buena relación, quiero conocer a un buen muchacho. Bueno, tienes que empezar a elegir hoy. Deja de ir a buscar a los muchachos o a las muchachas en el baile, en los antros. Deja. Y empieza a buscar de Dios para que Él te muestre quién es el compañero o la compañera que tiene para ti. ¿Quieres tener una mejor relación con Dios? Tienes que elegir hoy. Tienes que elegir hoy tener una buena relación con Dios, una mejor relación con Dios. Y quizás para algunos de ustedes, quizás nunca han empezado a tener una relación con Dios. Quizás algunos de ustedes dicen, pastor, yo no sabía que yo puedo tener una amistad con Dios. Déjame decirte, tú puedes tener una buena amistad con Dios, con tu Creador. Y es tan sencillo como el ABC. En primer lugar, tú tienes que admitir que tienes un problema. Ese problema, la Biblia dice que se llama pecado. ¿Y qué es el pecado? Simple y sencillamente desobediencia. Nosotros hemos desobedecido a Dios y estamos separados de una relación con Dios. B, tú tienes que basar tu fe en alguien que te pueda salvar. ¿Quién es el único que dio su vida por ti, por mí en la cruz del Calvario? ¿No fue Jesucristo? ¿No fue el pastor? ¿No fue el diácono de la iglesia? ¿No fue tu tía que va todos los días a la iglesia? ¿No fue el sacerdote que está ahí? ¿No fue el papa? ¿No fue nadie más que Jesucristo? Entonces tú tienes que basar tu fe en Jesucristo, ni en ningún santo, ni en ningún dinero, ni en las obras que tú hagas. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo tú y yo desobedientes, Cristo estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. Y sé, tú tienes que confesar ese pecado, creer que Jesucristo es el único que te puede salvar y comprometerte a vivir una vida para Él. ¿Por qué? Porque somos el resultado de nuestras decisiones. ¿Quieres tener una relación con Jesucristo? Tienes que empezar hoy. Tienes que empezar hoy. ¿Qué es lo que vas a elegir hacer hoy para poder obtener lo que más quieres mañana? Si tú eres uno de esos que dice, pastor, yo jamás había escuchado eso. Yo no sé si yo me muera hoy o mañana y llego delante de la presencia de Dios. Y si Él me pregunta, ¿por qué te debo dejar entrar a mi cielo? Yo no sé qué contestarle. Si tú eres uno de esos, déjame decirte cuál es la respuesta. La respuesta se encuentra en Jesucristo nuestro Señor, dijo el apóstol Pablo. Jesucristo es el único que puede darte la garantía de que cuando tú mueras vas a poder ir al cielo. ¿Por qué? Porque fue el único que pagó el precio por ti en la cruz del Calvario. ¿Y tú qué tienes que hacer? Simple y sencillamente, confiar en Él. Pastor, ¿pero cómo puedo confiar en Él? Confía en Él. Cree en Él. Vive para Él. Si tú eres uno de ellos y no sabes cómo hacer eso, yo quiero animarte a que hables con Dios ahí donde estás. Si quieres cerrar tus ojos, cierra tus ojos. Si quieres tenerlos abiertos, déjalos abiertos. Si quieres hablar con Él en voz alta, habla con Él en voz alta. Si quieres hablar con Él en tu mente, dile algo como esto: Señor, yo reconozco que soy pecador y te pido perdón por ese pecado. Ven a mi corazón, Señor Jesucristo. Te recibo como mi Salvador. Los que nosotros ya hemos creído en Jesucristo y tenemos la confianza y la esperanza que un día vamos a estar en el cielo con Él por haber puesto nuestra confianza en Jesucristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponte a pensar, ¿qué es lo que más quieres? ¿Y qué es lo que tienes que empezar a hacer hoy para poder obtener lo que más quieres mañana? Quizás has estado viviendo de una manera indisciplinada, haciendo lo que te da la gana, a sabiendas que está mal. ¿Por qué no dejas de hacer eso hoy para poder vivir bien mañana? El apóstol Pablo termina diciendo esto en 1 Corintios 9, 24 y 27. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida es como seguidores de Jesucristo, es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos. Y lo hacen para ganar un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre, la vida eterna. Yo me esfuerzo, dice él, por recibirlo. Así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pues si anuncio a los otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Elige tu dolor. ¿Cuál va a ser el dolor que tú vas a elegir? ¿La disciplina hoy o el remordimiento mañana? Recuerda, cada uno de nosotros somos el resultado de nuestras decisiones. Quiero ilustrárselo de esta manera, una manera muy sencilla. En mi casa nosotros tenemos, en la parte de atrás tenemos un área que arreglamos y tiene césped, tiene zacate. Y a mí me encanta ver por la ventana o salir afuera en las tardes y ver toda la piedra que tenemos alrededor, el travertino que pusimos y cómo resalta esa área verde. Me encanta ver el zacate cuando está verde, no seco, no con parches aquí y allá. Me encanta verlo verde, así que parece alfombra y más cuando lo corto. Se ve bien bonito. Y yo quiero ver así el zacate, el césped. Pero déjame decirte esto, si nosotros queremos tener esa clase de césped en la casa, tenemos que mantenerlo. Y tenemos que decidir no caminar todos los días por encima de él, aunque sea más corto para poder salir atrás de la casa, aunque sea más corto caminar derecho sobre el césped, en lugar de darle la vuelta por acá, dejar el césped tranquilo para poder tener un buen zacate hermoso. Cuesta más trabajo, toma más tiempo, más energía llegar acá. Es más fácil pasar por el medio. Y sabes que algunas veces hemos pasado por el medio y pasamos por el medio y no pasa nada. Lo único que ves son tus pisadas y después de unas cuantas horas se levanta el césped una vez más y queda como si nada hubiera sucedido. Al día siguiente, si tú decides, pasé ayer y no pasó nada, así es que voy a volver a pasar por ahí, y vuelves a pasar por ahí y sucede lo mismo. Se aplasta donde tú pisaste, pero unas cuantas horas más se levanta. Al día siguiente vuelves a hacer lo mismo y pasas por ahí. En la tarde cuando regresas vuelves a hacer lo mismo y pasas por ahí. Al cabo no sucede nada. Después de un tiempo, de una semana de estar pasando por ahí, ¿tú crees que qué va a suceder? Empiezas a ver de repente no una alfombra de zacate hermosa. Empiezas a ver como que hay un caminito por aquí, ¿verdad? el césped se empieza a secar, no empieza a crecer algo nuevo. Todo alrededor está bien bonito, excepto por donde tú estás pasando constantemente. Una y otra vez pasas por ahí hasta que tienes un camino. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas. Nosotros queremos tener un césped hermoso en nuestra vida, pero no queremos pagar el precio de ir alrededor. Queremos lo que es fácil, rápido, por aquí pasamos. Y eso es lo que tú y yo queremos en nuestra vida. Queremos obtener algo, pero no queremos pagar el precio. Queremos tener una vida en disciplina para el Señor, en victoria, gozándonos y teniendo contentamiento, pero no queremos pagar el precio de leer la Biblia, de orar, de servir. Queremos tener un buen matrimonio, pero no queremos pagar el precio de decir perdóname, de bajar la voz, de decir ok, no quiero discutir por eso. No queremos invertir tiempo en nuestro matrimonio. Ah, estoy muy cansado. No queremos invertir dinero. Somos codos para invertir en nuestra esposa o nuestro esposo. Pero queremos un buen matrimonio. Los muchachos quieren tener encontrarse un príncipe azul que ame a Dios y que esté bien guapo o que esté bien hermosa. Pero no queremos pagar el precio. Ay, es que aquí en la iglesia no hay muchos, así que voy a ir a buscar allá. No queremos pagar el precio. Queremos vivir libres de deudas, pero no queremos pagar el precio. Ah, no le hace con la tarjeta de crédito, al cabo el fin de semana lo pago. Ah, también otra vez con la tarjeta de crédito. Queremos vivir libres de deudas y no queremos pagar el precio. ¿Qué es lo que tú más quieres? ¿Y qué es lo que necesitas dejar de ser hoy para obtener eso mañana? Señor Padre, en esta mañana nosotros queremos venir honestamente, directamente ante ti y confesar que muchas veces nuestra vida ha sido una vida indisciplinada. Hemos estado viviendo conforme a lo que queremos hoy y se nos olvida lo que en verdad queremos. Hemos estado tomando muchas decisiones hoy que no te han agradado, Señor, y te pedimos perdón por eso. Y tú nos perdonas y te agradecemos por eso, Señor, pero lo cierto es que constantemente estamos batallando con una vida indisciplinada. Y queremos, Padre, nosotros tener una vida disciplinada. Por lo menos yo quiero, Señor. Yo quiero vivir una vida en disciplina donde pueda yo decir no a ciertas cosas que quizás son agradables hoy, que quizás me va a traer un poco de placer hoy, pero voy a vivir con remordimiento mañana. Señor, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes áreas en nuestra vida donde hemos estado batallando en vivir disciplinadamente. Muchos de nosotros quizás hemos estado batallando en el alcohol, en la adicción, en las finanzas, en las relaciones. Tú sabes en lo que has estado batallando. Y no necesitas venir y confesármelo a mí. ¿Por qué no se lo confieses a Jesucristo? ¿Y por qué no le dices, Señor, en mis fuerzas, esto es lo que he hecho? Vivir una vida de desorden y remordimiento. Pero no quiero vivir más en mis fuerzas. Jesucristo, quiero que tú me ayudes a vivir en tus fuerzas. Si tú eres como yo, ¿por qué no oras a Dios ahí y confiésale en qué área de tu vida has estado viviendo disciplinadamente? Señor, muchos de nosotros hemos vivido nuestra vida constantemente en remordimiento, pero también, Señor, muchos de nosotros hemos estado tratando de vivir una vida disciplinada. Te agradecemos, Padre, porque nos has ayudado. Jesucristo, porque lo hemos hecho en tus fuerzas. Ahora ayúdanos a aplicar esto, Señor, en las otras áreas donde aún estamos batallando. Para muchos de nosotros es ser fiel a ti. Constantemente estamos batallando con alguna otra actividad. Los domingos somos infieles porque siempre hay algo más que hacer. O simple y sencillamente decimos, queremos quedarnos en la casa a descansar. Es el único día que tenemos. Y te hemos sido infiel. Para nosotros, para muchos ha sido quizás las finanzas. Que hemos vivido una vida desordenada financieramente. Y gastamos y gastamos y gastamos, sabiendo que no nos va a alcanzar. Ayúdanos a entregarnos estas finanzas a ti, Señor. Quizás para algunos de nosotros ha sido nuestro matrimonio. Hemos estado siendo negligentes con nuestra pareja. Lo hemos estado dando o tomando por hecho. Tenemos tantos años de casados que creemos que ahí va a seguir todos los días haciendo lo mismo. Y no le damos la importancia. No vivimos todos los días en agradecimiento por hacer lo que hacen para nosotros todos los días. Y esto ha estado trayendo nuestro matrimonio en deterioro, al punto de quebrarse, de desmoronarse. Señor, ayúdanos a cambiar eso. Señor, nuestra relación contigo. Quizás muchos de nosotros decimos, con que vaya el domingo y escuche una hora y media, dos horas ahí, con eso es suficiente. Y creemos que eso es bastante. Señor, ayúdanos a vivir una vida en disciplina. A decir, tengo que empezar a leer la Biblia, por lo menos un capítulo diario. Tengo que empezar a pasar un tiempo en plática, en oración con mi Dios. Cuando voy manejando, cuando estoy lavando los platos, cuando estoy viendo la tele en lugar de eso. Ayúdanos a buscarte a ti, Señor. Y eso va a traer nuestra vida a un mejor nivel. Vamos a empezar a ver diferencia. Pero todo es con toneladas de disciplina. Señor, te amamos porque tú nos has amado primero. Gracias por proveer a nuestra vida salud, protección, provisión. Oramos en tu nombre. Amén.